Muy buenos días para todos, 5:02 a.m, comenzamos esta nueva edición de Campo en Acción en este día especial. Hoy es el día de la tradición, hoy estamos recordando a José Hernández, que fue el poeta argentino que escribió el Martín Fierro, y con eso, por supuesto, recordamos a lo que tiene que ver con todas las costumbres y el rescate de nuestras costumbres y tradiciones en la Argentina. Bueno, por eso hoy 10 de noviembre estamos recordando al gaucho Martín Fierro. En toda la programación de la radio se ha venido escuchando, bueno, algunas de las estrofas del Martín Fierro, relatos que, bueno, nos permiten conocer la experiencia del gaucho, su estilo de vida, la costumbre, la lengua y los códigos que se supieron tener en nuestro país. Hoy me acompaña el amigo Juan Carlos Carmich. ¿Cómo anda, mi amigo?
Hola, ¿cómo está, Miguel? Muy buenos días para usted, para la audiencia. Efectivamente, ¿no? Hoy en el Día de la Tradición vamos a estar en Campo en Acción homenajeando, vamos a estar recordando y, sin lugar a duda, haciendo referencia a este día tan, pero tan importante para todos.
Exactamente. Y a nosotros, que nos gusta escuchar las tonadas de todo el país, hoy es un día más especial todavía.
Así por que supuesto, vamos a estar recorriendo con esas tonadas lo largo y lo ancho de la República Argentina, ¿no?
Exactamente. Jornada calurosa en la capital de la provincia, y como siempre vamos a ir repasando. Empezamos por casa, pero después vamos a ir repasando distintos lugares de nuestro país con los datos del tiempo. ¿Cómo estamos aquí en Paraná?
Y en la ciudad de Paraná tenemos 18 grados 4 décimas a esta hora, un cielo que está nublado, 73 es el porcentaje de la humedad. Arrancábamos el día hoy, cuando comenzábamos esta jornada de viernes, con 20 grados, bajó un poquito, ¿por qué? Porque sopló una brisa, un vientito del sur a 20 kilómetros por hora, y bueno, ha hecho descender y alivia de algún modo, ayudando, ¿no?, la temperatura alta, por cierto, que era de 20 grados. No estamos en verano, todavía es otro detalle a tener en cuenta. No me quiero imaginar el verano, que me parece que
no se lo imagino, vamos a sufrirlo, me parece.
Así que bueno, Miguel, 18 grados 4 décimas, esa es la temperatura en la ciudad de Paraná, y ya vamos a hablar un poquito del pronóstico para el fin de semana.
Exactamente, y ya antes del pronóstico del fin de semana les cuento que hoy vamos a andar, entre otros lados, por Formosa. Vamos a estar en Tucumán conociendo sobre una miel que tiene el sabor del limón, producción típica de esta región del noroeste argentino. También vamos a estar en Mendoza conociendo sobre las medidas que, bueno, finalmente no se tomaron por parte de las autoridades nacionales con respecto a las economías regionales. Y también vamos a evocar a José Hernández y al gaucho Martín Fierro con la participación, como todos los viernes, del querido amigo Oscar Aluati. Todo esto en el programa de hoy.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Y para lo que resta de este viernes, jornada que ha comenzado, les contamos que la temperatura máxima puede alcanzar los 29 grados. Esa marca podríamos llegar en el día de hoy. Tenemos en cuenta siempre de qué grados más, grados menos podrían tener en este día viernes, pero en este momento el Servicio Meteorológico Nacional indica 29 de máxima y la mínima 15 grados. Vamos a tener cielo parcialmente nublado con muy poca nubosidad para este viernes, neblinas matinales. Y si hablamos del fin de semana, mañana sábado 29 grados la máxima y la mínima 14, cielo también algo parcialmente nublado. El domingo siguen las temperaturas en ascenso, porque 31 grados se anticipan de máxima, mínima de 13, cielo parcialmente nublado también. Y el lunes 34 grados la máxima con mínima de 15 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, títulos.
El informe mensual de Luzda anunció un récord productivo en los Estados Unidos. El Departamento de Agricultura hizo un ligero recorte del volumen de la cosecha de soja en el país del norte, de 120.580.000 a 120.440.000, pero la mantuvo por encima de lo que fue la estimación de los privados, que habían pronosticado que no se llegaría a los 119 millones de toneladas. nueva etapa, un reconocido abogado ligado a empresas agropecuarias presidirá el ROCGAN. El abogado Carlos García Beltrame fue designado este último miércoles como nuevo presidente de ROCGAN, el mercado ganadero televisado de la Bolsa de Comercio de Rosario. Fue designado la asamblea anual de esta entidad. El vice de la Bolsa Rosarina, Raúl Meroy, acompañará en el directorio. Bueno, según el informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la lluvia dará tregua a esta campaña. Luego, dicen, viene la niña. De acuerdo al informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el lento pero progresivo enfriamiento del Océano Pacífico podría llevar al desarrollo de un episodio de la niña que afectaría el ciclo agrícola 2018-19. Se elevará un reclamo a la Organización Mundial de Comercio. Estados Unidos ratificó aranceles contra el biodiesel argentino. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció la decisión final de aplicar un arancel a las importaciones de biodiesel argentino con tasas que van del 71,45% al 72,28% por subsidios que tienen que ver con subsidios injustos, según lo que dicen desde nuestro país. Muy bien, ya es la hora 5:09. Ya venimos.
Si las abejas desaparecen de la superficie del planeta, entonces el hombre tendrá 4 años de vida. Albert Einstein. Campo en Acción. La voz de la producción.
Bien, y como les habíamos dicho, vamos a empezar a recorrer, como lo hacemos todos los días, distintos lugares de la Argentina. Usted sabe que en el en Formosa se siembra algodón.
Sí, por supuesto.
Se siembra algodón, no sé si tanto como en el Chaco, pero se siembra algodón. Sí. Y alguien que sabe mucho de esto es nuestro querido amigo Rubén Darío Capelletti, que es periodista agropecuario, pero también es ingeniero agrónomo y sabe mucho, y nos cuenta sobre este cultivo.
Un capítulo importante de la historia formoseña es el cultivo del algodón. Tuvo su época de gloria cuando la gente recuerda que existían muchas desmontadoras acá en funcionamiento, como la de Ibarreta. Bueno, en el Colorado fue una de las últimas que funcionaba. Aquí en la Formosa capital, en Laguna Blanca, en Espinillo, en Belgrano. Esa Formosa algodonera importante llegó a ser la segunda a nivel nacional. Se basaba en pequeños productores algodoneros venidos del Paraguay principalmente, y también hay que tener presente que los militares en su época tuvieron la idea de desalojarlos de pequeñas chacras que habían, bueno, se habían instalado a trabajar, pero al darse cuenta que si llevaban adelante ese desalojo eran productores minifundistas que proveían hasta el 80% del algodón a las desmontadoras provinciales. Se había creado toda una red a nivel regional entre productores formoseños y correntinos, una desmontadora de Corrientes, del norte de Santa Fe, ahí Avellaneda, también del Chaco. Esa red incluía financiación que le hacían a los productores formoseños porque el algodón de aquí era de muy buena calidad. ¿Qué pasó a mi entender? Bueno, un punto de inflexión fue, por un lado, lo primero que hay que mencionar, la mala política en cuanto a semilla en aquella época. No había una buena asistencia de semilla a los productores, sino en forma dispersa según qué desmontadora lo asistía. Después el Estado fue avanzando cada vez más. También el Estado en esa época cometió demasiados errores en cuanto a distribución y calidad de semilla, pero en la actualidad eso ya no sucede. Le están dando en forma gratuita buena genética como para que los productores siembren como se hace actualmente en surco estrecho y para máquina. Y un punto de inflexión en el cultivo de algodón aquí fue con la aparición del picudo del algodón. Lo primero que destruyó a los productores no fue el picudo, sino las reglamentaciones que había que cumplir por la amenaza del picudo que venía de Paraguay. Infinitas reglamentaciones transformaron la provincia en un laberinto hasta que llegó un punto que no se podía mandar algodón al resto de las desmotadoras, incluso dentro de la provincia, pero ni hablar el resto de la región. Entonces, con esas reglamentaciones, destruyeron esa red que había creado el pequeño productor y, bueno, ahora ya, después ya lo que se destruye así, que se fue construido en años, no es fácil reconstruirlo. ¿Cómo estamos en la actualidad con el cultivo de algodón en Formosa? Como ya prácticamente desaparecieron los clásicos algodoneros que defendían el cultivo, ahora estaríamos en una situación de una nueva generación que tiene que salir para proveer a las dos desmotadoras oficiales que quedan, una en Villa 213 y otra en Belgrano, para que lo hagan, como se hace ahora en forma moderna, más al estilo de la soja, digamos, con máquina. Esa nueva generación está recibiendo apoyo del Estado Provincial, que viene en Fondo de Nación también, el Fondo Algodonero, como para hacerlo en forma moderna. Tengamos en cuenta que en Brasil, según la última información que dieron en el Congreso en San Peña, había 24.000 productores de algodón y parece que se pueden arreglar con 1.000 productores de alta tecnología. Tal vez eso sea lo que tenga que suceder en Formosa, que 50 o 100 buenos productores alrededor de desmotadoras como la de Belgrano o la de 213, la oficial, pueden hacer funcionar esas desmotadoras y, bueno, a partir de ahí sabemos todo lo que se puede hacer alrededor del algodón, incluida la semilla que se utiliza para forraje. Un tema largo para charlar, el del algodón, será hasta la próxima. Desde Radio Nacional Formosa, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti, periodista agropecuario.
Bueno, muy bien, y ahí estábamos con Formosa, y a propósito les contamos que en este momento Formosa, 22 grados 4 décimas tiene de temperatura, cielo nublado, 98 es el porcentaje de la humedad y el viento que sopla del sur a 44 kilómetros por hora.
Y nos vamos a ir hasta La Pampa, en realidad nos vamos a ir a General Ramírez, aquí en la provincia de Entre Ríos, pero porque un grupo de productores, una delegación de Atreuco, que es una cooperativa agropecuaria que está en Macachín, en la provincia de La Pampa, anduvo por aquí, por nuestra provincia, estuvo con referentes de la cooperativa entrerriana La Ganadera de General Ramírez para intercambiar experiencias. Macachín es una localidad con 5.000 habitantes que fue fundada en 1902 y está en el centro oeste de La Pampa, a 30 kilómetros del límite de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que entre las cooperativas, este movimiento tan importante que hay en la Argentina, hay mucho intercambio de estas experiencias. En cada pueblo de nuestra provincia hay una cooperativa que prestan servicios, que puede ser la energía eléctrica, puede ser el agua, tal vez lo más común y lo que más se ve en nuestros pueblos es este servicio. También otros prestan servicios de lubricantes, de combustibles, de autoservicio, ferretería, bueno, hay de todo un poquito. Y por supuesto lo fundamental tal vez es las cooperativas agrícolas, aquellas que proveen el insumo básico que es la semilla y luego hacen el acopio de la producción de los asociados a esta entidad productiva. En general se da en los pueblos más chicos la presencia del cooperativismo, que en muchos lugares ha logrado que se mantengan las poblaciones rurales en zonas donde por ahí es difícil el acceso de los servicios, de la llegada de los mejores servicios que por ahí disfrutamos en las ciudades. Bueno, intercambio entonces entre una cooperativa entrerriana como es La Ganadera y la gente de Macachín, de Atreuco, Cooperativa Agropecuaria Limitada de Macachín, en la provincia de La Pampa. Y otro tema que hemos abordado aquí y que, bueno, va teniendo su resolución, tiene que ver con la provincia de Córdoba, y allí finalmente se vendieron algunos de los lotes que desde el gobierno nacional decidieron desprenderse de campos que el ejército argentino tiene allí en la provincia de Córdoba, en la localidad de Ordóñez. Nosotros estuvimos charlando aquí con directivos de la sociedad, de la Federación Agraria Argentina, de la regional de allí, porque bueno, había preocupación por la posibilidad o la limitación que tenían los pequeños productores de presentarse a la subasta que se hizo. Bueno, son más de 8.400 hectáreas las que salen a la venta. Esto se va haciendo por distintas parcelas. Este último día miércoles se realizó la venta de 20 parcelas, se puso a la venta 20 parcelas que van entre 50 y 150 hectáreas. Al final de esa jornada se vendieron 7. Y atención, ¿sabes qué precio se pagó, Juan Carlos?
Sí.
$12.000 por hectárea. Así que, un buen valor, sí. en apariencia, ¿no? El precio era de 10.000 lo que se pretendía recaudar, así que un 20% por encima. Así que estos lotes representan unas 439 hectáreas y se recaudaron más de $5.200.000 en la venta. Así que el promedio fue de $12.000, un valor que está en línea con los precios del mercado, según se informó en esta zona del sudeste de la provincia de Córdoba, una zona muy productiva. Se habían inscrito 16 interesados, pero en el salón de la Sociedad Rural de Belleville, donde se hizo este encuentro para esta subasta, hubo 150 personas que, bueno, muchos observaron cómo es la operatoria que lleva adelante la Administración de Bienes del Estado para la venta, para la subasta, al mejor postor de estos campos. El próximo 7 de diciembre se realiza la siguiente subasta también de este campo de Ordóñez. ¿Tiene algún dato del tiempo por ahí?
Bueno, vos sabés que justamente estaba viendo datos del tiempo de Córdoba y la diferencia, que no, comparando con Entre Ríos, porque 10 grados es la temperatura en este momento en Córdoba capital. El cielo está parcialmente nublado, 92 es el porcentaje de la humedad, se espera buen tiempo para este día. Estaba bajo una alerta Córdoba, se había emitido ayer a las 21:30, bueno, cesó el alerta meteorológico para la provincia y se indica para hoy una máxima de 29, mínima de 11 grados, que ha sido superada porque son 10 grados los que tiene en este momento. Así que bueno, son los datos entonces de Córdoba capital.
Perfecto, y estamos llegando ya a las 5:20 de la mañana. Vamos a saludar a los compañeros que nos permiten que estemos en el aire aquí en el ET14, en la ciudad de Paraná. Está nuestro querido amigo Andrés Leguizamón. Y en Buenos Aires, en AM870, en Radio Nacional Buenos Aires, se encuentra el Chino Cuenca, y en la control central, Diego Roldán. Bueno, es tiempo de compartir una breve pausa. En un ratito estamos de vuelta para seguir haciendo Campo en Acción.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos. 116-584-0870. WhatsApp Nacional. ¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Hola, soy María Julia Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando, porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 21 minutos.
Nos escuchás también en Libertador.
Por FM 92.7.
A un tipo que le hacían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía: recién salió.
¿Alguna vez soñaste con ser como ellos?
Llegó tu oportunidad.
Concurso de humor nacional.
Los tipos no pueden cocinar mirando la tele. Las minas no pueden cocinar con la tele apagada y sin el teléfono en el hombro y sin el lavarropa girando.
Es fácil. Deja tus datos y tu audio inédito
en www.radionacional.com.ar.
Pueden ser chistes,
stand-up,
canciones,
imitaciones,
historias. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
No te pierdas pierdas esta oportunidad única.
Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018
de Radio Nacional.
Concurso de Humor Nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
Una mujer se ha perdido.
Queridos amigos de siempre, de Nacional, ya nos conocemos, ¿no es cierto? Soy Graciela Borges, bueno, les recuerdo. Seguimos durante todo el año, les quiero contar, con Una Mujer. Es una hora de entrevistas que son distendidas, con invitados preciosos. Todos los domingos a las 12 en punto por la radio de todos, Radio Nacional. No nos abandonen, un besito.
Seguí conectado con Nacional. En Twitter, @NacionalAM870.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Muy bien, seguimos haciendo Campo en Acción. A las 5:23 les vamos a contar que se va a realizar en este día un acto en el Parque Nacional Iberá, donde se va a donar el segundo núcleo de lo que será el futuro Parque Nacional Iberá en San Nicolás, uno de los portales oestes de esta región de la provincia de Corrientes, al cual se accede desde la localidad de San Miguel. Chris Tompkins hará la entrega de una fracción de tierras al presidente de Parques Nacionales para de esta forma ir cumpliendo con el plan acordado con el gobierno de la provincia y también con el gobierno de la nación de esta forma integrar a este un área protegida de 700.000 hectáreas que son las que van a ir integrándose a este hermoso lugar rico en biodiversidad y un ejemplo de cuidado y preservación de lo que son los recursos naturales en nuestro país. Así que una buena noticia para la provincia de Corrientes, para la preservación de nuestro patrimonio natural y por supuesto para toda la Argentina. Hay muchas especies que estaban en peligro de desaparecer y que, bueno, lentamente han ido recuperando su población gracias al cuidado de todos los que están involucrados en los parques nacionales de la Argentina. Liberá es un modelo de producción de la naturaleza, de producción de naturaleza precisamente. Allí ha habido proyectos para reintroducir especies que han logrado traer de vuelta el oso hormiguero, el venado de las pampas, el tapir, el pecarí. También se está trabajando con el guacamayo rojo y el yaguareté. Bueno, por supuesto también, según la información que se difunde desde la provincia de Corrientes, genera mucho trabajo en las comunidades cercanas y esto lo podemos comprobar. Nosotros estuvimos charlando hace poquitos días atrás con un guía de turismo que está en Concepción del Yaguareté Corá, zona cercana, y que nos contaba el trabajo que ha generado la posibilidad del turismo receptivo en esa zona del país y lo que tiene que ver con el Parque Nacional Esteros de Liberá, porque bueno, muchos pobladores de ahí se han ido capacitando con el tiempo y hoy ofrecen sus servicios a los visitantes que llegan hasta esta zona. Bueno, nos vamos a ir, Juan Carlos, hasta Tucumán ahora, si a usted le parece.
Muy bien.
Vos sabés que Tucumán es la principal productora de limón del mundo, ¿no? Del mundo. Bueno, la posibilidad de que haya tanta plantación de limón también permite algunos agregados de valor y algunas otras producciones que se suman a esto. Y es el caso de la miel, una miel especial que tiene ese sabor que le da la flor del limón, los azares. Así que nosotros lo llamamos a un especialista del sector agroindustrial del INTA de Famaillá en la provincia de Corrientes, y Alejandro Álvarez nos contó cómo es este trabajo, que tiene la particularidad de que se va a comercializar con la indicación geográfica, o sea, vamos a saber exactamente dónde se produce esta miel.
Bien, los apicultores colocan sus colmenas en el Pedemonte Tucumano, que es toda esta área de plantación de citrus de más de 40.000 hectáreas, que se extiende del norte a sur de la provincia de Tucumán y que hace que Tucumán sea el primer productor mundial de limones. Y como resultado de las colmenas que se colocan desde el mes de agosto hasta octubre de cada año, digamos, se produce una miel muy apreciada en el mercado internacional, una miel muy clara, de sabor floral, ligeramente ácido, que es la miel de azar de limón, y justamente sobre este producto estamos trabajando para el desarrollo de una identificación geográfica.
Esto le agrega un valor importante, ¿no?, para obtener un mejor resultado económico también, ¿no?
Claro, el objetivo es diferenciar el producto como una estrategia de agregado de valor para que el productor pueda percibir un precio mayor y justamente que el pequeño productor se apropie de ese diferencial de precio, lo cual le va a hacer, digamos, más rentable su explotación.
Alejandro, son muchos los productores que están involucrados en esta idea de tener un sello que indique el lugar geográfico donde producen.
Sí, son alrededor de 300 productores, pequeños y medianos productores apícolas, agrupados en cooperativas, que trabajan, digamos, aplicando todo el sistema de gestión de la calidad del INTA y justamente están interesados en la diferenciación del producto.
¿Este sello distintivo quién lo otorga?
El sello distintivo lo otorga el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Y bueno, y en este caso hay un trabajo interinstitucional en donde participa, liderado por el INTA FAMAYA, pero con la participación de la Dirección de Alimentos y la Dirección de Ganadería de la provincia de Tucumán, bueno, las cooperativas, entre ellas la Cooperativa Norte Grande y el clúster apícola de Tucumán, y también la Universidad Nacional de Tucumán.
¿Y cuáles son los lugares donde están llegando con este producto actualmente? En mercados internacionales hablo.
Bueno, este producto se exporta fundamentalmente a Europa y a Japón. Hay exportaciones desde hace varios años de Argentina, pero digamos el destino fundamental del sello es el mercado interno. O sea, queremos trabajar en que este producto llegue a las góndolas del país, digamos un producto envasado y diferenciado, o sea, miel fraccionada y diferenciada, con este sello de miel de azar de limón tucumano.
Actualmente, hablando del plano internacional, ¿se exporta a granel o se ha podido...?
Sí, se exporta a granel. Exporta a granel, fundamentalmente, y bueno, hay algunas pequeñas operaciones que se están realizando de exportación a Bolivia, por ejemplo, y a los países limítrofes, en donde sí hay algunas pequeñas exportaciones fraccionadas, pero el grueso de la producción se exporta a granel.
¿Y qué propiedades tiene como para diferenciar una miel de azar de limón, por ejemplo?
Bueno, la miel de azar de limón tiene algunas propiedades organolépticas que yo ya comencé a mencionar antes. Una miel muy clara, que tiene un aroma floral característico, un sabor suave y frutado también, ligeramente ácido, que cristaliza con cristales muy pequeños y muy suaves al paladar. Y además, bueno, tiene un contenido de flavonoides y de polifenoles importantes, entre ellos algunos de los flavonoides que están presentes en el limón, como la esperidina, que le brinda a la miel propiedades antioxidantes y antibacterianas y flebotónicas, que son características de este flavonoide que es la esperidina.
Alejandro, lo último que te consulto, bueno, ¿cómo sigue este proceso para lograr este reconocimiento y que podamos encontrar en alguna góndola de alguna despensa, un supermercado, esta miel con identificación geográfica?
Bueno, este proceso implica protocolizar todas las actividades que se realizan, digamos, desde el campo, con las colmenas en el campo, el trabajo, la extracción de la miel en la planta de extracción aplicando buenas prácticas de manufactura, y el fraccionado del producto hasta llegar a la góndola del consumidor. Entonces, estamos trabajando con los apicultores en el desarrollo de este protocolo y también con las especificaciones técnica del producto, que son todos estos parámetros físico-químicos que yo le mencionaba, como color, humedad, acidez, pH, contenido de flavonoides, y a partir de toda esta documentación y todo ese protocolo, el Ministerio de Agroindustria otorgará el sello, supongamos, creemos que a comienzo del año próximo.
Muy bien, ahí estábamos entonces con la provincia de Tucumán sobre este tema tan importante que es la miel, ¿no, Miguel? Y bueno, sí, y tengo para sumar de Tucumán datos del tiempo.
Cuéntenos.
En este momento 18 grados 5 la temperatura en Tucumán, cielo cubierto, la presencia de neblina, 89 es el porcentaje de la humedad y el viento del sur soplando a 5 kilómetros por hora.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Polinizan más de 25.000 especies de plantas con flores. Sin las abejas, la actividad agrícola desaparece. Campo en Acción, la voz de la producción.
Y vamos a seguir, la semana que viene vamos a seguir hablando de abejas, de colmenas, del trabajo de los apicultores y en este caso por la preocupación que ha generado la presencia de la langosta en muchas provincias argentinas, en millones de hectáreas de Argentina, que lamentablemente ha vuelto a aparecer la langosta y cómo puede afectar a las poblaciones en los apiarios, porque obviamente ha comenzado una campaña para prevenir el desarrollo, el crecimiento de más mangas de langosta, entonces se hacen aplicaciones con agroquímicos. Esto afecta a las colmenas, así que en la semana próxima vamos a estar charlando y conociendo algunos consejos para los productores apícolas, pero bueno, desde ya todos saben, ¿no? Cuando hay un tipo de aplicación que se hace, hay que retirar las colmenas, hay que saber que no hay mucha forma de prevenir si no es retirándolas, porque no hay ningún producto químico que sea, por más que sean banda verde, por más que sean fitosanitarios amigables, entre comillas, con el ambiente, con los insectos, con las abejas, no hay forma de que no las afecte y que las mate.
Claro,
así que vamos a estar charlando con un especialista. Bueno, hoy es el Día de la Tradición.
Hoy es el Día de la Tradición.
Volvemos con esta temática porque, por supuesto, hoy estamos recordando el día en que nació José Hernández, autor del Martín Fierro, el libro más vendido en la historia de nuestro país, y por supuesto queremos rescatarlo. Y de paso, quien lo rescata y a quien lo saludamos es a nuestro querido amigo Oscar Aloati, que nos da su saludo y por supuesto nos habla de la tradición.
¿Cómo les va? ¿Cómo anda la gente? Mateando, esperando que el día se ponga claro del todo ya, aunque ahora amanece mucho más temprano. Y claro, recordando 10 de noviembre, Día de la Tradición, era el cumpleaños de José Hernández, el que escribió el Martín Fierro. En homenaje a él se le puso como festejo el Día de la Tradición en la Argentina. El Martín Fierro, todos ustedes saben, fue una poesía que le hizo a un gaucho que él lo llamó Martín Fierro, que tenía una familia, que tenía hijos, y que vivía en la Pampa Argentina, en la región pampeana, y bueno, y ha pasado de todo un poco al hombre. Una de esas lo reclutaron para ir a los fortines, también por ahí en un baile tuvo un altercado y mató a otra persona. En un desafío, un duelo criollo, y eso fue el relato de lo que era entonces, 1800 y tanto, todavía no se había difundido el alambrado, así que las pampas eran abiertas, iba de un lado para el otro, y esto, bueno, fue el libro más leído, como se diría hoy, un bestseller en la Argentina. La gente que no sabía leer se iba a las pulperías, a los almacenes, a los bares entonces, y se los hacía leer con otra gente. Y muchos aprendieron a leer para poder verlo, leerlo de vuelta, ellos a Martín Fierro, un recitado. Y allí el hombre dice, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela de la guitarra. Que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Y después invoca la protección, dice, vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que las lenguas se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en esta ocasión tan ruda, a su Dios, y que le dé una mano para contar lo que le había pasado. ¿Y qué es la tradición en definitiva? Es lo que llevamos desde mucho tiempo nosotros. Acá se dice, por lo general en América, pero en Argentina, la palabra criollo se usa para identificarlo casi con el gaucho, o con nuestro paisano descendiente de los pueblos originarios y de los españoles. Pero resulta que criollo, la mayoría somos criollos nosotros, porque criollo se llama a aquel que nace en un lugar de donde no eran sus padres. Sus padres habían venido de otra parte y él viene ahí. O uno de sus padres, el padre o la madre, vinieron de afuera y el otro estaba en el lugar. Eso es un criollo. Bueno, el homenaje también lo quiero hacer a mi gran amigo Luis Landricina, que en su poema Casi Gringo, es una autobiografía hecha poesía, él cuenta que su papá y su mamá eran italianos, vinieron de allá. Acá se llama gringos a los europeos, pero principalmente a los italianos. Y entonces cuenta en su relato y termina diciendo por qué le gusta tanto la tradición, porque él nació acá en Argentina, en el Chaco. Y cuenta al final y dice, por eso, aunque casi gringo, lo quiero tanto a mi Chaco. Eso dice Landricina. Y bueno, y la tradición son las canciones, la tradición son las costumbres, la tradición es todo lo que conocemos nosotros, y que los más veteranos lo recuerdan más fácil que los nuevos. Pero hoy, por suerte, como están todos estos medios, la radio, el YouTube y todo lo demás, nos permite actualizarnos, conocer cosas que han pasado. Así que feliz día a la tradición, y desde este último mate que le alcanzo, los saludo hasta el próximo encuentro, gente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Oscar, que como cada viernes nos acerca consejos, historias, costumbres, tonadas de nuestra Argentina, y hoy en este tan especial día que es este viernes 10 de noviembre, que estamos transitando jornada muy calurosa en la capital de la provincia de Entre Ríos. ¿Tiene por ahí alguna alerta del país o todavía no lo tiene?
¿Sí tenemos, tenemos. Tenemos alerta, inclusive estaba viendo lugar donde se está registrando la temperatura más alta en este momento. En Misiones, provincia de Misiones, donde 22 grados es la temperatura, 91 es el porcentaje de la humedad, y les contamos que para este fin de semana se espera en la provincia de Misiones, mañana sábado 29 de máxima, mínima de 16, el domingo 28 grados de máxima, mínima de 15, y el día lunes máxima de 30 con mínima de 13. Más bajas las temperaturas que aquí en Entre Ríos.
Exactamente, acá vamos a...
Que se está dando vuelta
a sacar los pantaloncitos largos. Me parece que vamos a ir a la pileta.
Me parece que
o
sí.
Al arroyo.
De hecho, muchos clubes de la ciudad de Paraná ya están acondicionando y están llenando las piletas.
Sí, señor. ¿Mm? Bueno, capaz podemos ir al Espinillo, de donde es el amigo Balbati, ¿viste?
También, que claro, ahí está.
Como un gurí del Espinillo, como decía. Uh-huh. Bueno, 5:40, Andresito Leguizamón, ¿no hacemos pausa? Hacemos una pausa, en un ratito volvemos en el tramo final de Campo en Acción.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Todos los sábados de 7 a 8 te invito a que pongas la pava, prepares unos buenos mates y compartamos juntos Mañana de Campo. Soy Marcelo Pinto y todos los sábados vamos a repasar la actualidad de nuestra agroindustria por Nacional, la radio de todos.
esperaba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia, ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Malargüe.
Por FM 88.1.
5 nominaciones al Martín Fierro. Gracias, Aptra, por este reconocimiento.
Una persona tímida se nota al caminar.
Programa nocturno AM.
Sí, yo lo vi en vivo y en el escenario. No
hay... Mirá lo que te traje. No, Héctor Larrea no, no, y Bobby no, Flores.
Vamos a hablar de un hecho que es el hecho.
Programa cultural educativo.
Posibilidades también de la guerra.
Historias de nuestra historia.
Felipe Piña.
Acercarse a la palabra.
Programa musical.
Que tiene que ver con cómo suena.
Dos gardenias.
Eduardo Aliberti.
Luciano Profili es el operador.
Mejor labor en operación.
Esto es lo que dice
Luciano Profili.
Plato fuerte.
A lo largo de estos 50 años.
Y también rock, programa nocturno SM.
La manera de cantar blues.
Un hombre nuevo. Antonio Viravent por Nacional Rock. 5 nominaciones al Martín Fierro. Nacional, la radio de todos. Próximo programa, Panorama Nacional.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos.
Disponible para iPhone y Android.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional.
Seguimos haciendo Campo en Acción a las 5:44. ¿A dónde nos lleva, mi amigo?
Bueno, vos me decías hoy, me preguntabas sobre alguna alerta. Tenemos en Buenos Aires una alerta que tiene que ver con vientos intensos para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde 17 grados una décima es la temperatura ahora, en este momento. Y según la situación, dice que se espera que hasta la mañana de hoy se incrementen los vientos del oeste, sudoeste, sobre el área de cobertura y los mismos podrían alcanzar velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros con ráfagas y mayores intensidades en las zonas costeras y los mismos tenderán a disminuir progresivamente a partir de la tarde de este viernes.
Y ya entonces, con esta información, nos vamos al repaso de los principales mercados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Y bueno, el mercado tuvo la repercusión de los datos que aportó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el informe mensual de oferta y demanda mundial. La soja ajustó con caídas mayores a los $4 luego de que el USDA no convalidara las expectativas de recorte en la producción que habían difundido los analistas privados. Por su parte, los contratos de maíz corrieron una suerte similar y cerraron con pérdidas superiores a los $2 por tonelada, en tanto el mercado de trigo registró resultados mixtos. En este momento, la soja para noviembre en Chicago se está comercializando a $358.80. Está recuperando algo. El maíz para diciembre, $134.34. Y el trigo para diciembre, $156.99. Ambos cereales con pérdidas. Vamos a los valores que se dieron en el mercado local. En el disponible de Rosario, ayer por la soja con descarga contractual se pagó $4.400 por tonelada. Por el trigo, con entrega inmediata, $2.750. Por el maíz, también con entrega inmediata, $2.350. Para el girasol, se pagaron $300 la tonelada por entrega inmediata. Y para el sorgo, entrega en diciembre, $2.050 por tonelada. El trigo para enero 2018, $165. Maíz, abril 2018, $145 la tonelada. Soja, $257 para mayo. Girasol para diciembre, $300. Y el sorgo para marzo 2018, $110 la tonelada.
Presentó Bianchini, precisión en agricultura. Representante exclusivos de equipos DIE, Trimble y sembradoras Ascanelli. En Centro Norte de Entre Ríos y Corrientes. Contáctenos al 343-003-569, correo bianchini@hotmail.com.ar. Seguinos en Facebook como Bianchini Precisión en Agricultura.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
El cierre de esta semana en el mercado de Liniers, 6.014 vacunos ingresaron en 156 camiones. El acumulado semanal, 22.000 vacunos. Ayer hubo 277 que se vendieron. Bueno, los novillos de 431 a 460 kilos se vendieron con un promedio de 35 pesos con 30. Los overos negros, 25 pesos el promedio. El novillito liviano, 33,50. Los medianos, 34 a 35 pesos se pagaron. Por los terneros, 35 pesos. Las terneras, 36. Estamos haciendo los promedios. La vaca buena se vendió a un promedio de 27,73, las regulares 22,76, la conserva buena 17,75 y la conserva inferior 15,76. Los toros buenos 23,80, pero reiteramos, estos valores son con una comercialización de solo 277 cabezas.
Di Benedetto tiene todo para su campo. Caños de zinc galvanizados para alcantarillas y entubamientos, ondulados, engrafados, alta resistencia. Ruta 32, Ejido Tabosi, Entre Ríos.
Un estado agricultor debe estar poblado de ricos labradores. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Fla, supera tus expectativas. Pulverizadoras, sembradoras y fertilizadoras. Amplio stock de repuestos. Servicio técnico capacitado. Encontrá la calidad Fla en Frank SRL. Agente oficial Red Fla, Paraná, provincia de Entre Ríos. Teléfono 0343-497-9541.
Bien, es de público conocimiento que ayer el presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió a los gobernadores de provincias luego de su viaje a los Estados Unidos. El mandatario, bueno, tenía que tratar de que el paquete de reformas tributarias que viene impulsando el gobierno nacional tenga el consenso de los gobernadores. Bueno, en esta reunión en algunos casos se hizo en forma conjunta, en otras en forma privada con cada una. En el caso del sector vitivinícola, quien difundió primero la información de un acuerdo fue el gobernador de Mendoza, ya que Macri se dispuso que no lleguen los aumentos ni a los vinos ni a las bebidas espumantes. Charlamos con Gustavo Fioqueta, que es el gerente de la Corporación Vitivinícola Argentina, en este día especial para ellos.
La verdad que es como vos decís, es un día especial, si bien creemos que no, o sea, no hay cuestiones para festejar, porque desde el primer momento lo que se planteó fue que al incluir un impuesto interno al vino y conceptualmente cómo se estaba planteando esto, que siempre creemos que fue un error, por lo cual entendemos que gracias a la gestión sobre todo del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en conjunto también con Iñán y con todo el sector vitivinícola, lo que se ha concretado hoy, entendemos que es bueno que justamente validar algo que debería ser así, o sea, que el vino, o sea, no es una bebida perjudicial para la salud, como en algún momento se planteó, todo lo contrario, o sea, sabemos que en cantidades moderadas hace bien, y que por otro lado la estructura o el encadenamiento que tiene la cadena vitivinícola, esta complejidad en cuanto a cantidad de productores y empresas y demás, hace que bueno, que tenga que tener una atención especial, por lo cual creemos que bueno, que esto es muy bueno y nos fortalece para seguir trabajando.
Carlos, esto de darse el aumento implicaba un perjuicio no solo económico para toda la cadena, sino seguramente una gran caída en el consumo.
No, claro, exacto. Pasar a tributar un impuesto, que en el caso de los vinos iba a ser del 10%, la verdad que era un golpe muy duro para la cadena, porque bueno, no estamos pasando por el mejor momento. O sea, venimos en el mercado interno de 2 años consecutivos de caída en las ventas. Las exportaciones, si bien se han mantenido, tampoco hemos logrado por ahí aumentar el ritmo de crecimiento. Y en definitiva, el impuesto iba a afectar o al consumidor o en última instancia a los productores, que bueno, que son el eslabón, el origen de la cadena o la base de la cadena, con lo cual hubiese sido una catástrofe realmente. O sea, la verdad es que hubiese sido muy perjudicial para el sector, con lo cual bueno, esta decisión que se ha tomado hoy nos parece de lo más acertada.
Bueno, como nuestro programa se escucha en todo el país a través de una red de 49 emisoras y nos gusta hacer conocer cómo funcionan las cadenas y a cuánta gente involucran, cuéntenos un poco cuántos productores, cuántas bodegas, cómo es el encadenamiento productivo en la actividad vitivinícola.
Bueno, la cadena vitivinícola es justamente una cadena que tiene muchos eslabones. Una cadena que arranca con una estructura, con una base de alrededor de 18.000 productores, de los cuales alrededor de 13.000 son pequeños y medianos. Cuando digo pequeños y medianos, estamos hablando de productores en promedio de entre 13 y 15 hectáreas, es decir, bien bien pequeños. Sí. Después, bueno, siguiendo la cadena, hay alrededor de unas 800 bodegas, de las cuales, bueno, la mayor parte están ubicadas en Mendoza y en San Juan, pero hay, bueno, productores vitícolas y bodegas hay en casi todo el oeste argentino, incluso ya hay algunas en Buenos Aires también que están radicando. Es una cadena que tiene una gran distribución territorial. Y en Argentina, bueno, tenemos el mercado de vinos en Argentina, es uno de los más importantes del mundo. De hecho, están siempre entre los 10 primeros. Hoy es aproximadamente el octavo mercado de vinos del mundo. Con lo cual, en Argentina hay alrededor de unos 15 millones de personas que toman vino. Bueno, la verdad que todos estos engranajes hacen que sea una cadena diversificada con distribución territorial y con la capacidad que no muchas cadenas tienen, perdón, de generar valor agregado. Básicamente no estamos hablando de un cultivo extensivo, sino de un cultivo o de una producción intensiva. Bueno, esa es un poco una radiografía de la cadena vitivinícola.
Bueno, creo que todos deseamos que estas medidas que simplemente iban a achicar una economía regional tan importante no se lleven adelante y que, bueno, por supuesto, el sostenimiento del Estado surja de otro tipo de impuestos más razonables para sectores que son más pudientes, tal vez, ¿no?
Seguro, seguro. Y en esta línea, en lo que vos marcás, fue muy importante, así como el Estado, bueno, sabemos que uno de los ejes del Ejecutivo Nacional es poder reducir el déficit, y esto que vos decís, o sea, hay que encontrar vías alternativas o generar condiciones para que todos los sectores productivos aumenten o aumenten su producción y de esta manera se pueda recaudar más. En el caso de Mendoza fue muy importante la gestión del gobierno provincial, porque esto marca un poco la importancia que tiene la cadena, sobre todo acá en Mendoza, para que un gobernador se ponga al frente de, bueno, más, yo no hablaría de la palabra reclamo, sino hablaría de la exposición de los argumentos de por qué los vinos no deberían estar incluidos en esta reforma, por lo menos en impuestos internos, y la verdad que en eso el gobierno de Mendoza y el gobierno de San Juan también actuaron de una manera muy contundente.
Carlos, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos por encontrarme.
Era Carlos Fioqueta, gerente de la Corporación Vitivinícola Argentina. Mi amigo ya eligió música para que nos despidamos hoy.
Ya hemos elegido música, Miguel, audiencia, y bueno, hoy es el Día de la Tradición y sin lugar a duda un homenaje que viene desde alguien que nos dejó físicamente este año, Hablamos nada más ni nada menos que de Horacio Guaraní. Nos ha dejado un legado importantísimo musical, ¿no? Este compositor, escritor argentino, porque si hablamos de José Hernández, que por otra parte ha vivido muchísimo tiempo en la capital provincial, ejerció como periodista, se trasladó también a Concepción del Uruguay y otros puntos de la República Argentina. Decíamos, ¿no?, en el Día de la Tradición, seleccionamos a Horacio Guaraní, que nos interpreta Del Chúcaro.
Se va la vida con él, el bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. Lleva en el alma una zamba, duerme el marambo con él. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. ¿Será que el chúcaro siempre, pues siempre chúcaro y gris, que no le duran mujeres, las canta en el baile hasta hacerlas morir? Que no le duran mujeres la casta en el baile, el gran bailarín.
Tal vez el Peche lo mira como su hermano más fiel, y desde el cielo le tira un vino caliente pa' bailar con él. Salieron de sus mudanzas claveles, rosas, jazmín, y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. Y hoy volarán por el mundo.
Bueno, ahí estábamos entonces, Miguel, con Del Chúcaro, Horacio Guaraní, haciendo referencia en este Día de la Tradición, este destacado bailarín argentino.
Exactamente. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos hoy.
Bueno, igualmente, gracias a vos, Miguel. Hasta buen viernes y buen fin de semana.
Gracias. Y gracias a todos por acompañarnos como cada día. Buen fin de semana. El próximo lunes, 5 de la mañana, estamos aquí de vuelta. Quédense, ya llega el Panorama Nacional de Noticias.